Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En mes y medio, la sexta ola ha dejado casi 3 millones de casos positivos en nuestro país, pues debido, pues ya sabes, a esta variante Omicron, que es ya el virus más contagioso que se ha conocido. 331.500 casos solo este pasado fin de semana, una cifra récord. Son 40.000 positivos más que los contagios, por ejemplo, del fin de semana anterior. Pero pese a ello, hay datos positivos que nos invitan a pensar que el pico de esta sexta ola puede estar muy cerca. Por ejemplo, que la incidencia a 7 días está en descenso. Y también que pese al elevado número de contagios, los niveles de ocupación hospitalaria pues están aguantando el tirón. Ahora mismo el porcentaje de camas ocupadas por pacientes COVID es del 15,13% y el de camas UCIs del 23,83%. Es verdad que son cifras superiores a las de hace 10 días, pero no han subido proporcionalmente al número de contagios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las vacunas nos están protegiendo de la enfermedad y que si ahora mismo no tuviéramos un porcentaje tan alto de vacunación, pues la situación desde luego en los hospitales sería otra, completamente diferente. Sí, hay que señalar que en Cataluña la situación no es buena. Allí la presión en cuidados intensivos no deja de crecer. Ahora mismo el 44% de las camas UCI las ocupan pacientes COVID y ayer los ingresos prácticamente doblaron a las altas. Hubo además récord de contagios. Hay expertos que piden medidas drásticas en esta región como un confinamiento express, pero de momento la Generalitat lo descarta. Es más, este viernes eliminará el toque de queda y estudiará también el fin de otras restricciones como puede ser el pasaporte COVID. En otras regiones sí se siguen tomando medidas. En Canarias se sigue aplazando los carnavales. Santa Cruz de Tenerife ha sido la última en pasar la fiesta de febrero a junio. Es la misma fecha que se ha elegido para otros carnavales también muy populares de nuestro país, como son los de Cádiz. Y mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que en cuanto la sexta ola nos dé un poco de tregua, se tendrá que cambiar la forma de gestionar el COVID.
Vamos a tener que abordar, conforme la ciencia nos lo diga, sin prisa pero sin pausa, el cómo empezamos a gestionar esta pandemia desde otros parámetros. Pasar de una gestión de la pandemia a una gestión de una enfermedad que esperemos la ciencia también nos permita convertir en endémica.
Es eso que tanto estamos escuchando estos días, aquello de gripalizar el COVID, que divide además a médicos, a científicos y a autoridades sanitarias. A este asunto se ha referido precisamente esta mañana en Herrera en COPE la investigadora y viróloga del CSIC, Margarita del Val.
Es la vacunación lo que nos puede dar la ilusión de que podamos la gripalización. Y no lo sabremos hasta que no acabe la mortalidad de esta oleada. Hasta ahí no sabremos cómo estamos. Pero sí, es muy infrecuente que los virus evolucionen hacia variantes más virulentas. Ir a más virulentos es más difícil.
Pues dice que hay que esperar todavía unas semanas más para ver cómo afecta Omicron a las UCIs y a la mortalidad. Pero también cree que España está más cerca que otros países de nuestro entorno del final de la pandemia, debido precisamente a la eficacia de la vacunación. Es lo que nos está protegiendo de esta variante Omicron, que aunque nos está afectando de manera mucho más leve, al ser tan sumamente contagiosa, puede acabar saturando nuestro sistema hospitalario y eso, recuerda Margarita del Val, afectar a otras enfermedades. Es martes 18 de enero, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
El petróleo ha llegado hoy a los $88 por barril, su precio más alto de los últimos 7 años. El barril de referencia en Europa, que es el Brent del Mar del Norte, costaba hace un año $50. Además, sube también la bombona de butano desde hoy, un 5% más para rozar los 18 euros. En mayo del año pasado, esa misma bombona estaba en 14 euros. Se calcula que unos 8 millones de hogares españoles siguen todavía utilizando este tipo de bombonas. Y está compareciendo, además, las Cortes Valencianas, la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mónica Oltra, para aclarar los abusos a menores tuteladas. Su exmarido está condenado por abusar de una de ellas.
Pero en cap cas és un paraigües per a injuriar, calumniar
y mentir.
Otra acusa a la oposición de haberle injuriado y calumniado en este caso. El PP denunció que hasta 175 menores tuteladas habrían sufrido abusos en la región valenciana. Y además, un debate que va a abordar en los próximos días el Tribunal Constitucional. Se tiene que pronunciar sobre si una madre tiene derecho a dar a luz en casa o debe primar la seguridad y la vida del niño que está por nacer. Debate que han abordado en Herrera en COPE Marina Fernández, matrona experta en acompañamiento en el parto en casa, y Charo Sánchez, secretaria de la Asociación Española de Matronas.
Puede tener confianza, puede saber qué se espera del parto, puede proponer alguna serie de cosas que para ella sean importantes. Además de eso, pues la otra gran ventaja que tiene es la intimidad.
La mortalidad materno-fetal en los últimos años ha disminuido un 30%, que es muchísimo. Algo que debe de estar haciendo bien en los hospitales. De algún sitio salen también esos datos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Capilla ardiente en el Bernabéu para Paco Gento.
Acaba de informar el Real Madrid que la capilla ardiente en memoria de Paco Gento va a quedar instalada en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 7 de la tarde de hoy hasta las 10 de la noche y mañana desde las 10 de la mañana a la 1 del mediodía. Paco Gento ha fallecido a los 88 años de edad, jugó 18 temporadas en el Real Madrid y ganó 6 Copas de Europa y 12 Ligas, entre otros títulos. Hoy tenemos Liga y jornada. A las 8 se juega un Betis Alavés, a las 9 y media el Cádiz Español. Y pendientes del torneo de Australia de tenis, han ganado hoy los españoles Muguruza, Bautista, Andújar y Davidovich. Han perdido Carballés y Ramos.
Existe eso que se llama el ascensor social, la capacidad de una persona o de una familia con pocos recursos para poder mejorar sus condiciones de vida. La educación o el empleo estable y con buenas condiciones siempre han sido los principales motores precisamente de este ascensor, que al final no solamente es bueno para quien se sube en él y mejora su vida, sino para toda la sociedad. Bueno, pues este ascensor se ha roto. Y eso hace que las diferentes plantas de este edificio que es nuestra sociedad, pues cada vez parezca que están más lejos unas de otras. La diferencia entre la población que más tiene y la que menos ingresa ha aumentado más de un 25% durante esta pandemia, según el último informe de FOESA que ha presentado Caritas Española. La brecha cada vez es mayor. Pero es que además esta cifra es superior al incremento de la desigualdad que se registró durante la última crisis, la de 2008. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, son especialmente significativas las diferencias con la crisis anterior, porque si entonces fue la vivienda la que marcó la desigualdad entre los españoles, ahora es el paro el que marca esa línea roja, ¿verdad?
Sí, estamos ante una sociedad cada vez más estratificada, con mayores diferencias entre las familias a las que les va bien y las que están en situación de vulnerabilidad, que son precisamente las que más han visto agravada su situación durante la pandemia al perder su trabajo y ver mermados o esfumados directamente sus ingresos. Lo explica con un ejemplo muy gráfico Raúl Flores, coordinador del equipo de estudios de Cáritas.
Si dividimos nuestra sociedad en un edificio de 5 plantas, siendo la primera planta en la que viven los que menos ingresos tienen y la quinta planta, los vecinos con más ingresos, observamos cómo los vecinos que más renta han perdido han sido los del primero, los más pobres. Y los únicos vecinos que no han perdido renta han sido los del quinto, los más ricos.
El resultado es que hay 11 millones de hogares en este momento en España en situación de exclusión social y de ellos 6 millones en pobreza severa. Son 4 millones y medio de familias afectadas por la precariedad, más incluso que en la pasada crisis económica. Y esto desde 2018, aunque el impacto se ha acelerado muy claramente durante la pandemia, en especial entre marzo de 2020 y la primavera de 2021.
Son datos, la verdad, que Carmen, que nos tienen que hacer reflexionar a todos, ¿no? Porque son cifras que sobrecogen. Datos del informe FOESA presentado hoy por Cáritas y que pone también rostro a los más perjudicados. Son sobre todo mujeres que además llevan solas su propio hogar. En esos casos, la exclusión ha subido del 18% en 2018 al 26% el año pasado, en 2021. Un incremento que multiplica por 2,5 el que se ha registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres. Vamos a conocer un poquito más el caso de Verónica.
Yo estoy desde hace 2 años así, desde que estoy parada. Yo antes con mi sueldo pagaba mi alquiler, se sobrevivía estupendamente, no tenía que depender de nadie, ni de mis padres, ni de nada, gracias a Dios. Pero hija, las cosas cambian y nada, y te dan tu bolsa de carne, lácteos, papotaje, cosas así. Eso puede durarte unos 15 días como mucho. Eso es una vez al mes. Si te llaman una vez al mes, a lo mejor se ha pegado un mes sin llamarte.
Pues a Verónica, su padre Caritas y también el Banco de Alimentos le echan una mano, pero 3 de cada 10 personas entrevistadas para este estudio de FUESA aseguran que no reciben ayudas cuando realmente las necesitan. Bueno, además de mujeres como Verónica, los jóvenes, Carmen y también los inmigrantes son además los más afectados.
Pues sí, el riesgo de Verónica y el de 11 millones de familias en España es no poder escapar de la situación de vulnerabilidad en la que viven. En su caso es la primera vez que se ha visto obligada a pedir ayuda tras quedarse sin trabajo al inicio de la pandemia y como joven madre a cargo de un hijo de 12 años, pero otras personas arrastran una situación precaria desde la crisis de 2008. No han podido levantar cabeza en estos 13 últimos años. Son personas en las que la pobreza se enquista, las dificultades se cronifican y todo porque como Cáritas lleva años constatando, a mayor exclusión social, mayor es el impacto de cada crisis económica y menores y más lentos los efectos de la recuperación cuando les llegan.
La pobreza y la privación material se han disparado, especialmente entre los que ya partían de una peor situación. Nos preocupa cuánto tiempo pasará hasta que las familias que han caído en la pobreza o que han empeorado sus condiciones durante estas crisis puedan alcanzar unas condiciones de vida dignas.
Y todo porque la desigualdad ha crecido más en un año de pandemia que en la crisis de 2008 y porque ahora hay un nuevo factor de exclusión, que es la digitalización, que deja fuera del sistema a casi 2 millones de personas en nuestro país. El llamado escudo social ha sido una mejor respuesta que en el pasado, pero según subrayan los autores del estudio, hay margen de mejora para que las ayudas lleguen a quienes más las necesitan.
Gracias, Carmen. Es cierto que el problema de la desigualdad a raíz de la pandemia es global, no solamente afecta a nuestro país, tanto que en estos 2 años las 10 personas más ricas del mundo, los Bezos, Bill Gates, Zuckerberg y compañía, pues han visto duplicado su patrimonio mientras 160 millones de personas en el mundo caían en la pobreza más severa. Y decíamos que los jóvenes están también entre los peor parados por esta precariedad que ha traído la pandemia, y ahí es donde aparecen ayudas como la que hoy está aprobando el Consejo de Ministros. Veremos si tiene alcance y dotación suficiente. Hablamos del nuevo bono de alquiler para los jóvenes. Está destinado a todos los que tengan residencia legal en España y que tengan entre 18 y 35 años. Y la ayuda alcanzaría hasta 250 euros al mes para pagar un alquiler. Los ingresos de estos jóvenes, si trabajan, no podrán superar los 23.700 euros al año. Si comparten piso, la ayuda será para cada uno de los inquilinos y nunca puede ser superior al precio total que pagan por vivir en la vivienda. Y si además reciben otro tipo de ayuda al alquiler, pues serán incompatibles. ¿Quieres saber cómo puedes pedirlo? Pues a través de las comunidades autónomas, en concreto en las oficinas de vivienda de cada una de ellas. Se pueden pedir ya desde hoy, día 18, aunque como las ayudas tienen carácter retroactivo, si tienes el visto bueno recibirías ya esos 250 euros con fecha del 1 de enero pasado. Bueno, en total esta ayuda está dotada con 200 millones de euros, así que calcula que podrían beneficiarse hasta 70.000 jóvenes. Y hablando de trámites, 90.000 personas están en lista de espera para que se les reconozca el grado 2 o 3 de dependencia, es decir, grados severos o de gran dependencia que requieren de ayuda para todas o casi todas las actividades de la vida diaria. A este atasco en los trámites se suma además la falta de plazas suficientes en las residencias de mayores. Ahora mismo faltan en España 75.000 plazas. Y eso quiere decir que ni siquiera estamos cumpliendo con los criterios que marca la Organización Mundial de la Salud. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Perdimos plazas en residencias con la llegada de la pandemia. De nuevo, hablamos de los efectos de la pandemia y casi 2 años después, pues no las hemos recuperado.
Así es, no se han recuperado las plazas perdidas ni se ha acortado la lista de espera. Los planes del gobierno no están funcionando. Fíjate que aunque desde 2010 el número de personas mayores de 65 años se ha incrementado en 1,1 millones hasta superar los 9 millones el año pasado, Las plazas de residencias solo han aumentado en algo más de 20.000. Vamos a escuchar a José Manuel Ramírez, presidente de los directores de servicios sociales.
se necesitarían en torno a 63.000 plazas que serían de manera inmediata ocupadas por personas que actualmente están en las listas de espera de la ley de dependencia.
Fíjate que no cumplimos los estándares europeos, ni siquiera las necesidades que plantea el IMSERSO, que pertenece al Ministerio de Seguridad Social. España está invirtiendo en cuidados de larga duración un 0,7% del PIB. Estamos muy por debajo de Alemania, Francia, Irlanda o Reino Unido.
Si miramos, Susana, la pensión media en España y lo que cuestan las residencias privadas, bueno, es imposible para la mayor parte de nuestros mayores poder costearse una de esas plazas si no cuentan con un apoyo, con un sustento familiar. ¿Qué hay de las ayudas públicas para estos casos?
Actualmente hay algo más de 389.600 plazas. De ellas, un 40% son privadas. El resto quiere decir que son públicas o concertadas. Tenemos que ver que la pensión media en España es de 1.134 euros al mes y una plaza privada está en torno a los 2.000 euros. En las de financiación pública se paga de acuerdo a la pensión y la media es un 75% de la pensión que se está cobrando, pero dependiendo de la comunidad el porcentaje puede ser mayor y en algunas llega a un 85%. Existen también ayudas para las residencias privadas que dependen del grado de dependencia que se le ha concedido a esa persona. Y puede ir desde los 300 hasta los 600 euros, pero también hay lista de espera, hasta 6 meses en la tramitación.
Gracias, Susana. Obviamente, tampoco aquí la pandemia ha puesto las cosas fáciles con el drama que se vivió precisamente en las residencias, sobre todo en la primera ola. Bueno, y por más olas de COVID que sumemos, hay dudas que siempre están ahí, que siempre aparecen. Ahora mismo, la más extendida es la del tiempo de espera para ponernos la dosis de refuerzo, la tercera vacuna, si hemos dado positivo. Son 4 semanas las que hay que esperar. Pero además, según vamos sumando dosis, pues está también en la calle la duda de si hay un límite de vacunas que nuestro cuerpo pueda asimilar. Amós García Rojas es el presidente de la Sociedad Española de Vacunología.
El número de dosis que el cuerpo puede recibir son los que la evidencia científica dictamine y la que los órganos reguladores tengan autorizada, ni más ni menos. Recordemos que los niños en el primer año de vida reciben muchísimas dosis de vacuna.
Pues todas las que la ciencia demuestre que se pueden poner, pero además de las vacunas, también hay muchas dudas en cuanto a restricciones, aforos, toques de queda y multas. Las comunidades autónomas no están sancionando, por ejemplo, no están poniendo multas por no llevar mascarilla en la calle, pese a que la norma obliga a que la tenemos que llevar en cualquier circunstancia y no lo hacen porque está en duda todavía si se va a convalidar esta norma en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues esta noche, a partir de las 9, en La Linterna, Ángel Expósito va a intentar organizar todo este caos y responder a las muchas dudas prácticas sobre el coronavirus que seguro que te estás planteando en este momento. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Música maestro. Este miércoles desde las 8:30 vive una noche de fútbol en tiempo de juego. Con la Liga.
Celta Osasuna.
Valencia Sevilla.
Jugando ya fuera para que meta.
Y la Copa del Rey.
Real Sociedad Atlético de Madrid.
Lleva el fútbol en la sangre.
Porque nos gusta el fútbol.
Es parte de su alma.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González. Manolo Lama. Y Pepe Domingo Castaño.
Hay gente bonita y salá.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Que tu médico de familia te llame al móvil y a través de una videollamada puedas hacer una consulta sin necesidad de acudir al centro de salud, bueno, pues es una realidad que cada vez está más cerca en Madrid. De hecho, ya se estaban haciendo pruebas en un par de hospitales de la región, pero la comunidad acaba de presentar un proyecto para que en el último trimestre de este año, pues estas consultas a distancia sean ya algo habitual. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos en qué consiste, cómo funciona esto de la videollamada con tu médico.
Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es tener instalada la aplicación de la tarjeta sanitaria virtual, esa que ya usamos muchos madrileños pues para la cita para la vacuna del COVID. Abriremos la aplicación y lo mismo que tenemos un apartado para esa cita previa para vacunarnos o la medicación, tendremos también un apartado con una cámara. Le daremos a la cámara, pasaremos a la sala de espera virtual y aceptaremos la videoconsulta. En ese momento aparecerá la imagen de nuestro médico que a la vez verá la nuestra. Un sistema que facilitará la consulta médica a muchas personas, tal y como ha explicado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Hablamos, por ejemplo, y como hemos visto antes, de vigilar una mancha en la piel con el dermatólogo desde casa, seguir de cerca a un paciente inmunodeprimido, evitando que tenga que hacer colas o esperas innecesarias, aglomeraciones, y de esta manera aumentar su seguridad y su comodidad.
Una videoconsulta que de momento podrán hacer los médicos, pero que también se extenderá al personal de enfermería y a los asistentes sociales. Por ahora, esa videoconsulta la tiene que prescribir el médico, pero más adelante el paciente también podrá solicitarla. Todo un hito que va a facilitar la asistencia sanitaria. Ignacio Martínez Jover es el gerente del Hospital de Henares.
Y es que vamos a ser nosotros los que nos acerquemos a la casa de los pacientes. Y eso es un adelanto y sobre todo es una oportunidad. Es una oportunidad en la situación en la que estamos porque vamos a ser capaces de estar muy cerquita, vamos a evitar desplazamientos y sobre todo tenemos una oportunidad más de mejorar la experiencia del paciente.
Sí, porque es verdad que a veces, ya no solo por el COVID, es que por la falta de tiempo posponemos la visita al médico y eso es peligroso. Ahora ya no hay excusa y hay que consultar cuando algo vaya mal.
Bueno, de hecho ya ahora durante la pandemia con el COVID estábamos teniendo ya en muchos casos también, ¿no?, citas telefónicas que también han funcionado bastante bien. Uh-huh. Bueno, Belén, no todo el mundo, eso sí, va a poder hacer esta videollamada. ¿En dónde y para quién estará activa?
Bueno, pues de momento está disponible en los hospitales de Henares, en Coslada, y en el del Escorial, pero poco a poco se irán incorporando todos los centros de salud. En cuanto a las especialidades, tampoco son todas. Las que ahora están disponibles las enumera Isabel Díaz Ayuso.
Hoy empezamos aquí en Coslada, abriendo camino en los servicios de endocrinología, medicina interna, nefrología, neumología o dermatología. Y en el Hospital del Escorial comenzará con dermatología, endocrinología, medicina interna y psiquiatría.
Pues eso, de momento están estos dos hospitales, pero al final de año ya se habrá extendido por todos los demás y también los centros de salud. La consulta no podrá ser grabada para proteger la intimidad, pero eso sí, lo que se diga en dicha consulta se incorporará a la historia clínica del paciente.
Gracias, Belén. Por cierto, que Isabel Díaz Ayuso ha anunciado también que mañana se abre el sistema de autocita para todos aquellos que tengan entre 30 a 39 años y se puedan empezar a poner la tercera dosis de refuerzo a partir del jueves. Además, se reduce un mes el tiempo que tiene que pasar entre la segunda y esa tercera dosis, de 6 meses a 5. En cuanto a la situación de la pandemia en Madrid, pues ya sí podemos decir que empieza a verse claramente esa ralentización de contagios, una buena noticia. Ayer 7.048, casi 1.500 menos que hace una semana. También se nota en la incidencia acumulada, que cae otros 52 puntos para situarse en los 2.522 casos por cada 100.000 habitantes. Va a tardar algo más esa ralentización en la presión hospitalaria, que aún así se mantienen cifras de momento asumibles. Ahora mismo tenemos 3.172 pacientes en planta, casi 300 más que hace una semana, y 309 en las UCIs, 16 más que hace 7 días. Y en cuanto al tiempo, pues seguimos con frío, lo normal para estar en enero y en pleno invierno. Lo que es menos normal es que sean localidades del sur y del este del corredor del Henares las que sigan pasando noches y mañanas bajo cero. Tampoco lo es la inversión térmica que está viviendo la sierra. Por ejemplo, el puerto de Navacerrada ha amanecido con 2 grados positivos, los mismos que hemos tenido en buena parte de la mañana en la capital. Por lo demás, te espera un martes de sol, alguna nube aislada por la tarde, que no está previsto que deje lluvia, y temperaturas más o menos parecidas a las de ayer. Máximas en los 11 grados, mínimas esta noche de 0 grados en la capital y bajo cero de nuevo en buena parte de la comunidad. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 10 grados. Y a las 2 y 25 minutos de la tarde toca saber cuál es la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación bastante fluida y cómoda en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Eso sí, como siempre, no bajen la guardia y extremen la precaución al volante.
Y para que no te hagas un lío si circulas por esa zona de San Blas o Ciudad Lineal, la avenida de la Institución Libre de Enseñanza vuelve a llamarse Hermanos García Noblejas. Este cambio lo hizo la exalcaldesa Manuela Carmena, acogiéndose a la Ley de Memoria Histórica. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que ese cambio no procedía.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Cambiar es una actitud. Y a mí me gusta cambiar.
En Plaza Norte 2 sabemos que todo cambio empieza por ti. Por eso nuestras rebajas son para quienes van por delante. Mejores marcas y diseñadores, tendencias novedosas y tú. Así se hacen unas rebajas diferentes. Descúbrelas. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya tenemos actualizados los datos del padrón de nuestra comunidad, los ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, y esos datos nos dicen que la población de Madrid ha bajado en 2021. ¿Cuánto, Lourdes Mate?
En medio de la pandemia, la población de Madrid bajó un 8,8%, 29.322 habitantes menos. A día de hoy, la población madrileña se queda en 3.305.408 residentes. Los fallecimientos por COVID o gente que se ha ido fuera por motivos económicos o laborales están detrás de este descenso. Un descenso al que no es ajeno el conjunto del país. España ha perdido 65.688 empadronados, lo que sitúa en 47.385.107 el total de inscritos. En nuestra comunidad, sin embargo, hay dos localidades que encabezan la lista de municipios que más población han ganado en términos absolutos. Son Boadilla del Monte, con 2.318 habitantes más, y Rivas Vacía Madrid, con 1.952. Al final de la lista está Leganés, con 3.352 habitantes menos, siendo el segundo municipio madrileño, después de la capital, que más población perdió en ese periodo.
Y te lo estamos contando desde primera hora en COPE. Ha muerto Paco Gento.
La Copa de Europa es lo más grande del Madrid. Y año tras año, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya casi no quería jugar nadie con nosotros.
Presidente de honor del Real Madrid y una de las más grandes leyendas del fútbol español y mundial, Gento, la Galerna del Cantábrico, ha fallecido a los 88 años de edad. Defendió la camiseta blanca durante 18 temporadas y es el único jugador que puede presumir de haber ganado 6 Copas de Europa, 5 de ellas de manera además consecutiva. También tiene en su palmarés 12 Ligas, 2 Copas de España, una Copa Intercontinental, una pequeña Copa del Mundo y 2 Copas Latinas. En el Real Madrid jugó 600 partidos y marcó 182 goles.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-200-180. 900-200-180. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
2:29 de la tarde, una hora menos en Canarias. Enseguida a las 2:30, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues me gustaría tener mejores noticias para ti y para todos, de verdad, pero no lo son. No son buenas porque los datos que tenemos a esta hora en mediodía nos muestran, nos enseñan una España cada vez más pobre, más desigual también, más excluyente y con ello menos humana. Una realidad en la que la distancia que separa a los que más tienen de los que cada vez tienen menos es descomunal. Dos mundos tan alejados que a veces dudo que nos lleguemos a ver. El mundo de la pobreza, de los más desfavorecidos, de los que nada tienen y a nada pueden aspirar, ni siquiera a un trabajo, cada vez es mayor en España. Tanto que en tan solo 4 años, desde 2018, 2,5 millones de personas se han visto atrapadas en una situación de exclusión social. Una situación que en España afecta ya a un total de 11 millones de personas. Más de la mitad de ellas, 6 millones en situación de pobreza severa, ni para comer. Y estos 2 años de pandemia que llevamos a nuestras espaldas no han hecho más que empeorar precisamente esta situación. La huella social es más profunda todavía si cabe. La radiografía que ha hecho la Fundación FOESA, que pertenece a Cáritas y hemos conocido esta mañana, nos habla de la peor exclusión posible, que es la de no tener un trabajo, o la de no tener un trabajo precario, o la de tener un trabajo precario o mal remunerado que ni siquiera te permite alimentar a tus hijos. Una realidad en la que miles de familias monoparentales, casi todas formadas por mujeres, no tienen cómo sacar a sus hijos adelante. Verónica es un ejemplo entre miles. 36 años, separada y con un hijo de 12 años.
Cobro la renta mínima y la ayuda familiar, que entre las dos cosas no llegan ni a 500 euros. Y claro, yo pago una hipoteca de 380. La verdad que ha cambiado bastante la situación desde que vino esto.
Esto que dice Verónica es la pandemia y desde que vino esto vivimos una brecha social todavía más profunda que la que nos dejó la anterior crisis, la de 2008. 3 de cada 10 familias reconocen que se han visto obligados a reducir sus gastos, pero no en ir al cine o al fútbol, no, en comida, en vestido o en vivienda. 11 millones de personas en riesgo de exclusión en España. ¡Qué traicionera es la memoria!
Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás. Especialmente a los que ahora van a necesitar mucha más protección. A ellos, a los más vulnerables, a los mayores, a las familias con menos recursos.
Pues atrás están quedando 2 millones de hogares donde todos los miembros de la familia que pueden trabajar están en este momento en paro. Atrás están quedando otros 2 millones de personas que no tienen acceso al mundo digital. ¿Cómo vas a encontrar trabajo si ni siquiera tienes internet para hacerlo en tu casa? ¿Cómo van a estudiar tus hijos en igualdad de condiciones? Y son tus vecinos y son los míos, ¿eh? Están ahí, a nuestro lado. Atrás están quedando también los más de 650.000 jóvenes que, según el informe de la Fundación FOESA, han entrado en esta situación de exclusión social solo en un año, en 2021. Crear un mundo más equilibrado y sostenible, más humano en definitiva, es urgente. Tras la sorpresa que podemos sentir al conocer los datos, tiene que llegar la acción y con la acción la esperanza, como la de Judith, con 62 años. Gracias al programa de empleo y formación de Cáritas, desde mayo tiene un trabajo como recepcionista en el aeropuerto de Madrid.
Empecé el 1 de mayo y bueno, he aprendido muchísimas cosas ahí en el trabajo. No sabía que podía, todavía a mi edad, pues aprender tantas cosas y de verdad ser útil y querida por tanta gente.
Nadie presume de pobreza, de necesidad, de carencias. Si de algo nos deben servir todos estos datos, es para hacer lo posible por revertirlos. Tras la sorpresa, la acción. Es martes 18 de enero, un día que tiene otras tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El teletrabajo a medio gas a pesar de Omicron.
Ahora mismo trabajan desde casa la mitad de empleados de los que lo hacían al inicio de la pandemia, según datos recabados por COPE. Eso sí, 8 de cada 10 grandes empresas tienen al menos la mitad de su plantilla trabajando desde casa, una realidad que no se pueden permitir muchas pymes. Para ellas, la cercanía al cliente suele ser fundamental. María Isabel Labrado es experta en teletrabajo de la Universidad Complutense de Madrid.
El entorno idóneo para que este teletrabajo sea efectivo es que requiere unas tareas que sean muy autónomas, que tengan poca interdependencia entre los trabajadores, que sean o bien muchas tareas de conocimiento o tareas muy repetitivas con muchísima claridad en las tareas.
Además, también en plena sexta ola van decayendo, sin embargo, algunas medidas de restricción.
Sí, por ejemplo, el pasaporte COVID dejará de ser obligatorio este miércoles en Cantabria para acceder a los establecimientos en los que se consuma bebida o comida después de que la Consejería de Sanidad haya decidido no solicitar la prórroga de esta medida que ha estado vigente durante 40 días. Cataluña, por su parte, eliminará el viernes el toque de queda y estudia también el fin de otras restricciones como ese pasaporte COVID.
Y aparece en el horizonte una vacuna con una única dosis de refuerzo anual.
Sería igual que la de la gripe, una dosis cada 12 meses. En eso trabaja la compañía farmacéutica Moderna para evitar ponernos hasta 2 o 3 pinchazos por año. En la compañía intentan además crear una vacuna conjunta contra el COVID, la gripe y otros virus respiratorios.
Y a partir de las 3 y 5, como siempre, al mediodía, todo el deporte. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Por supuesto, vamos a empezar hablando de la figura de Paco Gento, al que despedimos en el día de hoy. Ha fallecido a los 88 años. Es el futbolista récord. Ganó 6 Copas de Europa, más que nadie, y 12 Ligas, más que nadie también. Hay que hablar de que la española Alexia Putellas es de Bes, es la mejor del mundo, elegida por sus compañeras. Hoy juega el Betis contra el Deportivo Alavés, después del derbi copero sevillano. Es partido de Liga. En el Sevilla, que juega mañana contra el Valencia, ha dicho Lopetegui que Jordán está listo para jugar. Se prepara también el Real Sociedad Atlético de Madrid de mañana de Copa del Rey. Y en tenis, torneo de Australia, han pasado de ronda Muguruza, Bautista, Andújar y Davidovich. Han perdido Carballés y Ramos. Y en el europeo de balonmano, tercer partido de España, tercera victoria. Ayer ganamos a Bosnia.
Hacía 7 años que no alcanzábamos precios como los que hoy toca el petróleo, el barril de Brent en concreto, $88 el barril y acercándonos a los 100. ¿Que si esto es mucho? Pues bueno, basta con decir que hace un año ese barril nos costaba $50. Y ya sabes además que esto es una cadena. Si sube el petróleo, pues suben también los combustibles. Eso hace que suba el transporte y al final cualquier producto que llega a tu casa tendrá, pues eso, tendrá un sobrecoste. Y más aquí en España, porque no producimos ni el 1% de todo el petróleo que consumimos. 60 millones de toneladas llegamos a importar cada año. Ahora enseguida ahondamos un poco en las consecuencias, que son más de las que parece, pero antes, Fernando Mañueco, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Por qué este precio está tan alto? ¿Qué está pasando ahora mismo?
Pues básicamente lo que sucede es que la economía mundial, pese a la pandemia, está recuperándose y además en algunas zonas a buen ritmo, así que sigue creciendo la demanda de crudo y de carburantes. Mientras tanto, la oferta de petróleo aumenta casi con cuentagotas. Los países productores integrados en la OPEP están incrementando sus exportaciones, pero a un ritmo muy lento, lo que provoca esta tensión en los precios. En las últimas semanas, además, pesa la mayor crispación geopolítica entre Rusia y Ucrania. Rusia, recordemos, es uno de los grandes productores de petróleo del mundo. Y pesa también el aumento de la tensión en Oriente Medio. Y es que en el Golfo Pérsico ha generado mucha preocupación el último ataque de Yemen con drones a instalaciones de almacenamiento de petróleo en las afueras de Abu Dhabi. Así que entre unas cosas y otras, Pilar, el precio del petróleo está por las nubes. Hoy, como dices, casi $88 por barril.
¿Y por dónde van a continuar los tiros los próximos meses, Fernando? ¿Hay que esperar más subidas para superar los $100 como ya pasó en su día? ¿O todavía es pronto para saberlo?
Pues la verdad es que no tiene buena pinta. China está creciendo a un ritmo del 8%, la economía de Estados Unidos va a retirar las medidas de estímulo económico, ya no necesita ayuda, la Reserva Federal cree que la economía del país es capaz de andar sin muletas y también Europa se está recuperando, aunque ha perdido algo de fuelle. En fin, las grandes economías están reaccionando y eso significa mayor demanda de combustibles y precios más caros, al menos mientras no aumente la oferta. Los analistas del banco de negocios Goldman Sachs esperan ver al crudo a $100 por barril este mismo año. Otros analistas coinciden también en esta proyección y la verdad es que al ritmo que va la cosa no es una predicción demasiado arriesgada. El barril ha subido un 12% en lo poco que va de año, así que yo creo que si no sucede nada inesperado, veremos el petróleo a esos $100.
Madre mía. Bueno, de momento y lo estamos pagando a $88 el barril. Fernando Mañueco, gracias, el hombre de COPE en los mercados. Gracias, bueno, hay que explicar, Pilar, también que hablamos del precio del barril de Brent, que es el que viene del Mar del Norte y que tiene 159 litros de crudo por cada unidad. De ahí salen después muchos menos litros de combustibles, unos 72 litros de gasolina y aproximadamente 38 de gasoil después de pasar por varios tratamientos. En cualquier caso, la subida del barril se acaba notando, lo decíamos antes, en el surtidor muy rápido, en muy poco tiempo. Pero no solamente en las gasolineras, porque el asfalto de las carreteras, los lubricantes, las pinturas, también el PVC de las tuberías o las ventanas, los jabones o los perfumes, pues utilizan petróleo para su fabricación. Así que fíjate si esta subida afecta a otros muchos sectores. Bueno, y hablamos también de lo que está aprobando hoy el Consejo de Ministros, ayudas de hasta 250 euros para jóvenes de entre 18 y 35 años, ayudas para el alquiler, pero la medida que se esperaba para hoy, pues en realidad era otra. Era el proyecto de ley de vivienda que en su día pactaron los socios del Gobierno, PSOE y Podemos. Es aquella ley, seguro que lo recuerdas, que entre otras cosas iba a obligar a los propietarios de las viviendas a poner precios máximos para poder alquilarlas. Una ley que se ha ido descafeinando, podemos decir, respecto a lo que exigió Podemos y que ha encontrado estos últimos días también el informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial. Eso ha hecho que el Gobierno la vuelva a aparcar durante al menos unas cuantas semanas. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Moncloa va a esperar al nuevo informe, que no es vinculante, pero eso hace que de nuevo salten chispas entre los socios del Ejecutivo. ¿Qué está pasando realmente?
Pues pasa, entre otros extremos, que el Gobierno espera un pronunciamiento muy duro del Consejo General del Poder Judicial contra su ley de la vivienda y la órbita socialista busca calmar los ánimos de Unidas Podemos, que les culpa de falta de diligencia con este proyecto. El nuevo retraso llega además después de una ya de por sí larga negociación entre los socios, habiendo condicionado el visto bueno a los dos últimos presupuestos. Así las cosas, los mensajes de la ministra Raquel Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros han parecido más dirigidos a los morados que a la opinión pública.
Lanzar un mensaje de tranquilidad. Esta ley va a ser una realidad. La aprobación requiere del preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial, que es preceptivo pero que no es vinculante. No hay ninguna fisura en el posicionamiento del Gobierno.
No nos vamos a distraer de nuestro objetivo. La doctrina emitida desde la Moncloa refleja la determinación en aprobar su ley sin contemplar en el camino modificaciones. Ello evidencia el ánimo del Ejecutivo en no dejarse achantar por el Poder Judicial.
Gracias, Ricardo. Bueno, y mientras los socios van de desencuentro en desencuentro en la Moncloa, pues uno de los grandes problemas de nuestras administraciones no deja de crecer. La deuda de las administraciones públicas volvió a incrementarse en el mes de noviembre hasta el 121,5% de nuestro PIB, según los datos que publica hoy el Banco de España. Deben nuestras administraciones, pero también todos nosotros, 1.426 billones de euros, 1.426 billones con B de euros. Esto quiere decir que el objetivo que había para todo el año 2021, que era no superar el 120% de deuda pública, pues está más difícil. Falta contabilizar el mes de diciembre, pero las administraciones públicas españolas siguen gastando más de lo que deberían. Y ahora queremos poner el foco en un pequeño archipiélago del Pacífico Sur que se llama Tonga. Está formado por unas 169 islas. Allí, tres días después de la erupción del volcán Hunga Tonga, este reino polinesio intenta recuperarse como puede. Es una de las mayores erupciones registradas por satélite en más de 30 años. El volcán se encuentra en el arco volcánico, conocido como el Anillo de Fuego del Pacífico. La evolución de los daños en Tonga todavía no se ha completado porque esta erupción ha interrumpido las comunicaciones con la isla, que son posibles gracias a un cable submarino que une este archipiélago con el de Fiyi. De momento, lo único que podemos conocer, lo único que se sabe, es que dos personas han perdido la vida, una de ellas es una chica británica, y que por lo menos 80.000 de los poco más de 100.000 habitantes que tiene Tonga se han visto afectados de una manera o de otra. Ahora todos los esfuerzos se centran en recobrar las comunicaciones e iniciar como pueden la recuperación. ¿Por dónde pasa esta recuperación? Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
El archipiélago de Tonga, sus 100.000 habitantes van a tardar mucho tiempo en recuperarse de la erupción del volcán. De momento no tienen ni siquiera agua potable.
They are not, allowed to drink the water.
Las autoridades locales han pedido a la gente que no beba agua porque puede estar contaminada, cuenta desde Nueva Zelanda Kilifi Jabea, que tiene a familiares en Tonga.
We know water is an immediate need.
Lo más inmediato, lo que necesitan de forma más urgente en Tonga es agua, ha dicho la primera ministra neozelandesa. Australia y Nueva Zelanda han enviado barcos con agua y alimentos. Ayuda por mar porque la pista del aeropuerto de Tonga está dañada y no puede aterrizar ningún avión. También están cortadas las comunicaciones, tanto por teléfono como por internet. El cable submarino del que dependen estas comunicaciones está roto y pasarán semanas antes de que lo arreglen.
¿Y están cada vez las entidades bancarias más deshumanizadas? Pues la realidad es que hay más de 4.000 municipios españoles que no tienen oficina bancaria o que cada vez hay menos personal para atenderlas. Una situación que afecta principalmente a nuestros mayores. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, por ejemplo, a Carlos, es pensionista, tiene 78 años, dice que se siente apartado de los bancos. Son varias las veces que se ha visto desbordado e impotente.
Estaban sufriendo personas mayores con discapacidades motoras, que venían con la antigua cartilla, la cartilla no la tenían, ya solo atendían con una cita previa, apareció una aplicación muy complicada, y entonces, ante esos testimonios para mí muy dramáticos de ver personas que inclusive se iban llorando, me encontré con el boom de montones de apoyos a los cuales agradezco en el alma.
Apoyos que está recabando Carlos de gente que le pasa como a él, que no son capaces de utilizar las nuevas aplicaciones. Bueno, con Carlos charlaremos esta tarde, Pilar, y veremos qué es lo que pasa con este tema.
A partir de las 4 en la tarde de COPE. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En el cine de 13, todo se hace grande. Los clásicos más grandes del cine universal.
Hola, muy buenas noches.
Comentados por los más grandes especialistas en el más grande de los programas de cine. Esta semana, Plácido, de Luis García Berlanga. Classics, con José Luis García. Esta noche, en 13.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en ikea.es/servicios.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Otra vez, y ya van tres, con el apoyo de Recupera Madrid, de los antiguos ediles de Manuela Carmena, el gobierno de la Ciudad de Madrid pues va a sacar adelante la nueva ordenanza de terrazas que va a sustituir a la anterior, que tiene ya 9 años y se estaba quedando un poco antigua. Esta nueva ordenanza ya está aprobada en comisión, pero su aprobación definitiva será la semana que viene en pleno, para entrar en vigor seguramente los primeros días de febrero, cuando se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, es una ordenanza que trae muchas novedades. Cuéntanos cuáles son las más destacadas.
Sí, con esta ordenanza, adiós a todas las terrazas ampliadas por el COVID en aceras. Son 2.000 en total. Además, las terrazas tendrán que cerrar a la 1:30 de la madrugada máximo en fines de semana y festivos, una hora antes de lo que obliga el gobierno regional. Las otras terrazas COVID, Pilar, esas que están situadas en la calzada, en las plazas de aparcamiento, se mantienen un año más, hasta enero del 23, pero solo podrán ocupar el 40% del espacio. Tendrán que cerrar a las 12 de la noche y no podrán situarse en las llamadas zonas saturadas, más de 250 zonas de distritos como Chamberí, Centro, Vallecas o Carabanchel. Para ser declarada zona saturada, será necesario una alta ocupación del espacio, es decir, en aceras con un ancho igual o menor de 6 metros, si la superficie de terraza supera el 33% del espacio disponible. Otros criterios para declarar zona saturada es el paso de más de 33 personas por minuto, o si las terrazas se encuentran en un radio inferior a 150 metros de donde está una residencia o un centro sanitario. Además, la nueva ordenanza incluye la prohibición de las contaminantes estufas de gas en las terrazas. Tendrán que ser sustituidas por estufas eléctricas en menos de 2 años.
Así queda esa nueva ordenanza de terrazas que va a tener en breve la Ciudad de Madrid, pero hay que contar también, Ramón, cómo lo han recibido los negocios de hostelería. ¿Qué te han dicho?
Bueno, pues el propietario de la terraza del bar Enredo, Jaime Richter, dice que tiene 4 estufas de gas y nos cuenta lo que va a pasar ahora.
Hay 2 opciones, retirar las estufas directamente o bien solicitar ahora una acometida eléctrica en la terraza para poder instalar estufas eléctricas. Tener que adaptarnos a la normativa actual sobre espacios, etcétera, en la terraza, pues probablemente perdería 4 de las 10 mesas que ahora mismo tengo.
Con tanto cambio legal, Richter nos cuenta que tiembla cuando ve a la policía llegar a su terraza.
Yo cada vez que viene la policía municipal a hacernos inspección regularmente, de forma muy amable, yo hay veces que tengo hasta miedo, porque digo, de verdad, yo nunca me he sentido un criminal, pero hay veces cuando vienen ya digo, es que no sé por dónde, porque ahora hay que estar sentados, de pie, no pueden levantarse, máximo 5 mesas, 1.5 metros de distancia, la estufa tiene que estar a más de 1 metro de la persona, hay tanta normativa y al final nos volvemos locos.
Pues eso dicen los hosteleros, que se vuelven locos descifrando el jeroglífico de una ordenanza y otra.
Y todo el día con el metro, midiendo, para guardar esas distancias reglamentarias. Gracias, Ramón. Bueno, la contratación temporal ha subido en la Comunidad de Madrid debido a la cantidad de bajas laborales que se están registrando por Omicron. Enseguida te voy a dar datos y te voy a poner también algún ejemplo de empresas que han tenido que contratar para seguir adelante.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras.
91-308-5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace unos días te contábamos cómo estaba afectando el aluvión de bajas laborales por contagio de Omicron a la economía madrileña, con empresas que estaban saliendo adelante sin la mitad de su plantilla. Esa es la parte negativa de esta sexta ola. La positiva es que muchas empresas han tenido que tirar de sustituciones y eso ha hecho subir la contratación, al menos la temporal, en la Comunidad de Madrid. Luis Rafael.
Así es, entre un 15 y un 20% calculan las empresas de empleo temporal que han aumentado las contrataciones, sobre todo en aquellos sectores de cualificación media o baja donde el teletrabajo no puede darse, principalmente la industria y el sector servicios, pero también la logística y el transporte. En sectores como el textil se encuentran en un pico de producción, en este caso por las rebajas. Empresas como Logifashion han tenido que contratar muchas más personas que de costumbre para poder hacer frente a un absentismo laboral cercano al 20%. José Manuel Sinova es el manager de esta empresa.
Hemos ido ajustando la plantilla, pues teniendo en cuenta estas bajas. En algunos casos las hemos suplido por gente nueva, pues muy acompasado con esta organización dentro de las operaciones.
Solo en diciembre, 106.000 personas se dieron de baja por COVID en Madrid. Son muchos los expertos que avisan que de prolongarse esta situación podría lastrarse la recuperación económica.
Gracias, Luis. Recuerda que mañana se abre el sistema de autocita para los madrileños que tengan entre 30 y 39 años para que se puedan empezar a poner ya la tercera dosis de refuerzo a partir de este jueves. Además, se reduce un mes el tiempo que tiene que pasar entre la segunda y esa tercera dosis, de 6 meses a 5. Y en cuanto a los niños de 5 a 11 años, la consejería va a mandar un SMS a sus padres para recordarles que ya pueden empezar a ponerse la segunda dosis. Tienen que haber pasado 8 semanas desde la puesta de la primera. Y ya llevamos unas cuantas noches de mucho frío en la Comunidad de Madrid. Como te contaba antes en la previsión del tiempo, lo normal. Bueno, estamos en enero, es lo normal en esta época del año. Lo que no es tan normal es que haga tanto frío en las zonas donde más están bajando los termómetros. Lugares como Aranjuez, Arganda o Alcalá de Henares. Allí está haciendo más frío incluso que en el puerto de Navacerrada. Cosas de la inversión térmica. Ya sabes, a más altura, más caliente el aire. Bueno, noche de helada significativa también, que si has aparcado tu coche en la calle te puedes encontrar con el parabrisas completamente congelado. ¿Qué es lo mejor para quitar ese hielo del cristal? Pues se lo hemos preguntado a Carlos González, que es técnico de la empresa Carglass, experta en lunas.
Lo primero es, si tenemos una gasqueta, que es bastante fácil de encontrar, es lo más económico y lo más fácil. Tiene que tener un perfil de plástico, no metálico, para no dañar el cristal. Cualquier tarjeta de plástico que tengamos, que no Ajá. tenga valor, que no tenga banda magnética, que no tenga chip. Y a veces hay gente que tiene incluso las carátulas de los CDs o de los cassettes, también servirían.
Otro truco, se puede echar alcohol en el parabrisas para derretir ese hielo. Lo que nunca debes hacer es echar agua caliente y encender la calefacción, porque se puede romper la luna. Bueno, y los hemos visto atendiendo a las personas sin hogar, repartiendo mantas o trasladando también a estas personas a los albergues. También cuando se han producido un desalojo y la gente no tiene dónde dormir. Es el SAMUR Social, un servicio del Ayuntamiento de Madrid que ahora va a contar con una nueva unidad. Es el SAMUR Social del Mayor, que tiene como objetivo priorizar la atención social de las personas mayores. Cuando se produzca una emergencia con un mayor, directamente actuará este SAMUR. El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha puesto un ejemplo de las actuaciones de esta nueva unidad.
Por ejemplo, va a crear un nuevo programa dotado con más de 500.000 euros, con más de 7.500 estancias de emergencia en residencia, para responder a todas las personas mayores que puedan necesitarlas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ojalá tuviera liquidez para iniciar mi negocio.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Y recuerdas al pintor que el 31 de octubre de 2018 entró a la Basílica del Valle de los Caídos y pintó sobre la lápida de Franco una paloma de la paz y el lema por la libertad? Bueno, pues la Audiencia Provincial de Madrid le ha absuelto. Consideran los magistrados que su acto no fue violento y lo realizó antes de que comenzara la misa. No hay delito, por tanto, contra la libertad de conciencia. Tampoco creen que haya existido profanación de la tumba. No ha habido ánimo, dice la sentencia, de ultraje. La Fiscalía pedía para el acusado un año de prisión. Esta sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sigues en Mediodía Cope.
Cadena COPE.
El informe FOESA, el Centro de Estudios de Cáritas, pone de relieve los destrozos que ha provocado la crisis del COVID en muchas familias. Los datos reflejan que necesitamos políticas de igualdad más eficaces y el desarrollo de una sociedad de los cuidados. El COVID nos ha hecho más conscientes de que es necesario cuidar a los mayores y de que todos vamos a ser mayores. Estamos experimentando un gran cambio demográfico. La natalidad desciende y la pirámide de población será pronto una pirámide invertida. Hará falta mucha gente dedicada a los cuidados de larga duración. Algunas estimaciones apuntan que dentro de 30 años, un tercio de la población española tendrá más de 65 y 12 de cada 100 españoles tendrán entonces más de 80 años. En este momento, la inmensa mayoría de los cuidadores son familiares. En España, la familia sigue siendo el gran soporte, como en Grecia y en Italia. Pero eso está cambiando. No hay más que repasar el descenso del número de matrimonios que se celebran. En una sociedad con más mayores, con una vida más larga y con menos vínculos familiares, el reto se incrementa. El coste de la no familia va a ser importante en un futuro. En España, después de la familia, los cuidadores, más bien cuidadoras, son migrantes que traen una cultura del cuidado de sus respectivos países. Ese es un gran potencial para dar cuidados de calidad a nuestros mayores. Debemos ser conscientes de la gran aportación que hacen los migrantes en este campo, facilitar las llegadas seguras, agilizar las regularizaciones y apostar por su formación. Es necesario dignificar su trabajo.